Vamos a buscar la primera epístola escrita por Pablo a Timoteo. Es una epístola pastoral en la que Pablo da ciertas exhortaciones e instrucciones a Timoteo, aquel que estaba en la iglesia en Éfeso, ministrando y guiando aquella iglesia. En la primera epístola, capítulo 3, versículo 8, dice: de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino que guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba, y si son irreprensibles, que estos sirvan como diáconos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra, en la que ella, nuestro amado Salvador, instruye a su iglesia sobre cómo sostener la verdad salvadora para el bien de las almas, el progreso y la extensión de su reino. Te suplicamos que al considerar otro aspecto de el ministerio del diácono en la iglesia, tú nos instruyas, denos desluz, edifiques a tu iglesia y que de una manera u otra, según el poder y la gracia de tu Espíritu, haya palabra para todos los que aquí se encuentran. Te suplicamos la bendición de esa influencia y guía de tu Espíritu, y que esto no solo traiga bien a nuestra iglesia, sino a aquellos que se unen a nosotros en esta mañana. Toma lo tuyo y llévalo para cumplir tus propósitos salvadores. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La bondad y la compasión de Cristo se manifiesta mediante el oficio del diaconado o el oficio de diácono que Él estableció en su iglesia. La función y las tareas del diácono revelan el compromiso del Señor Jesucristo para proveer para las necesidades de su iglesia. El oficio de diácono es un oficio permanente. Cuando digo que el oficio no es un puesto vitalicio y que es permanente, me refiero a que el oficio mismo, no el que lo ocupa, es un oficio que continúa y continuará en la iglesia hasta que Cristo vuelva. Este oficio no es un oficio civil, ni es un oficio de enseñar ni de gobernar en la iglesia, más bien es un oficio de servir. Esto nos lleva a considerar la tarea de los diáconos o del diaconado. Uso el término diaconado para referirme a ese grupo de hombres que han sido designados oficialmente a cumplir la función de diácono en la iglesia local. Este término describe la identidad colectiva del grupo de diáconos. Consideramos en esta mañana la tarea bíblica de los diáconos bajo los siguientes encabezamientos. En primer lugar, la tarea general del diácono, En segundo lugar, las responsabilidades específicas de la tarea del diácono. Y tres, la manera de cumplir la tarea del diácono. Ese último punto lo dejaremos para la próxima semana. Consideremos la tarea general de los diáconos. Dos palabras describen la obra pastoral: enseñanza y supervisión. Los pastores enseñan la palabra de Dios y supervisan al rebaño. Y esto lo hacen con el fin de asegurarse de que las ovejas entienden la palabra y la aplican a sus vidas. Hebreos capítulo 13, versículo 17, Primera de Pedro capítulo 5, del 1 al 5, y Hechos capítulo 20, versículo 28, todo ese capítulo. Las palabras enseñar y supervisar describen la tarea pastoral. En el caso de los diáconos, el término que describe su función y tarea es la palabra servicio. Cristo llama a los diáconos a servir en la iglesia. Primera Timoteo 3:8 declara que también estos sean sometidos a prueba, y si son irreprensibles, que sirvan como diáconos. Versículo 13, los diáconos que han servido bien. Dos veces en ese pasaje se habla de aquello que describe la función y la tarea diaconal: servicio. La tarea general del diácono es servir. Consideremos nuevamente el significado y uso de los términos que el Nuevo Testamento usa para referirse al diácono y su función. El sustantivo griego diáconos, que aparece en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, se traduce diácono. En el griego este sustantivo aparece en plural, diaconoi, diáconos. El sustantivo diácono se usa para identificar a un siervo. En este sentido significa aquel que sirve. El sustantivo griego diaconía en Hechos capítulo 6, versículo 1, denota la actividad de servir, significa servicio. El verbo griego diaconeo, que aparece en la primera epístola a Timoteo capítulo 3, versículos 8 y 13, describe la acción o la actividad de aquel que sirve. Todos estos términos pertenecen al mismo grupo de palabras que expresan la misma idea, denotan servicio. El Nuevo Testamento usa estas palabras para referirse al diácono, su función y su tarea. Por otra parte, la palabra diáconos generalmente se usa en la Biblia para referirse, diáconos en griego, para referirse a un mesero o a uno que sirve las mesas. Se refiere también a un sirviente doméstico, Juan capítulo 2, versículo 5 y versículo 9. La madre de Jesús dijo a los que servían, ahí está la palabra, haced todo lo que Él os diga. Aquí la palabra griega, diaconoi, se traduce los que servían. La Nueva Versión Internacional traduce la palabra servidores. La versión del 60, versículo 9, traduce el término diaconoi, plural, diáconos, sirvientes. Probablemente eran sirvientes domésticos. El sustantivo diácono se usa también para referirse a un servicio personal que rinde un siervo a un superior, Mateo 22, versículo 13. Entonces el rey dijo a los sirvientes, ahí está la palabra, Atadle de manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el grujir de dientes. Sobre el término diáconos o diácono, Vine declara, diáconos debe distinguirse, hablando generalmente, de dulos, que se traduce esclavo o siervo. Diáconos contempla a un siervo en relación con su obra. Dulos le considera en relación con su dueño. ¿Ven la diferencia? En Mateo 22, versículo 2 al 14, aquellos que traen a los invitados son duloi. Versículo 3, 4, 6, 8 y 10. Aquellos que cumplen la sentencia por el rey son diaconoi. Versículo 13. Los siete varones escogidos oficialmente por la iglesia en Jerusalén fueron encargados a la tarea de servir mesas. Servir es básicamente la tarea del diácono. Por esta razón, en su lista de requisitos para el oficio de diácono en la iglesia, en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 10, Pablo dice, especialmente en el 10, y si son irreprensibles, que gobiernen. No, dice que sirvan. Si la tarea del diácono es servir, entonces no se trata de servirse a sí mismo, sino de servir a otros. Debido a la naturaleza y tarea del oficio de diácono, se necesita que aquel que ocupa este oficio tenga, cultive continuamente un corazón de siervo. Debe tener un corazón dispuesto y listo para servir sin interés personal y con amor. Esta fue la disposición predominante con la que el Señor Jesucristo ministró durante su ministerio terrenal. Versículo 28 del capítulo 20 de Mateo, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tomando en cuenta lo que enseña Hechos 6 sobre el servicio de los diáconos y el significado y el uso general de la palabra diáconos en la Biblia, o diácono, el servicio de los demás, el servicio de los diáconos, entonces, dentro de la esfera de su oficio, incluye todo tipo de servicio, no importa cuán sencillo, servil o desagradable sea ese servicio. Si un hombre tiene un corazón servicial, estará dispuesto a hacerlo sin murmuración. No tendrá problemas de ensuciarse sus manos si es que es necesario. No se conocerá como la persona que generalmente trata de escaparse de su responsabilidad o de servir a otros. Esa persona no tiene miedo, no tiene temor de ensuciar sus manos para servir a otros. Como el Señor Jesucristo está dispuesto a lavar y secar los pies apestosos y sucios de sus discípulos. El Señor de la gloria, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador del mundo. Juan 13, versículo 4 y 5, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en su vasija y comenzó a lavar los pies sucios o llenos de polvo. Tal vez no apestaban, como yo dije. Y después de hacerlo, secó los pies de los discípulos, sus discípulos, con la toalla que tenía ceñida. ¡Qué ejemplo! Muestra su corazón de siervo. Esta fue la disposición predominante con la cual el Señor Jesucristo ministró. El hombre que aspire al oficio de diaconado para dar órdenes, recibir aplausos, llevar la voz cantante, para poner en su sitio al pastor o para cerciorarse que las cosas se hagan como él quiere, como él cree, cuando y donde él quiere, o para que la gente le sirva, no tiene un corazón de siervo. Y ustedes necesitan saber esto. ¿Y qué es lo que define y describe un hombre con un verdadero corazón de siervo? Si no, escogerán, reconocerán hombres que no están llamados a ese oficio. Y como todo, lo que no se hace según la voluntad del Señor va a traer problemas y va a hacer daño a la iglesia y al testimonio de la iglesia delante del mundo. Si los móviles o los motivos por los cuales un hombre aspira al ministerio son carnales, Cristo no llamó a ese hombre a ese oficio, ni le está llamando, si aspira a ese oficio, a ese oficio. Algunos dicen que estos no son los motivos por los que quieren ser o son diáconos, sin embargo, sus obras o su comportamiento muestra lo contrario. Ahora, tengo una pregunta para los pastores. ¿Cómo pueden los hombres en la iglesia aprender lo que significa servir a Cristo con un corazón de siervo? Digo esto y me dirijo a los pastores, porque hay pastores escuchándonos en esta mañana. ¿Cómo ustedes y nosotros podemos enseñar a los hombres en nuestra iglesia lo que significa servir a Cristo con un corazón de siervo? Pastor, primero debes presentarles el ejemplo de Cristo, exponer el ministerio y corazón de Cristo que se revela en su palabra. Llévalos a las Escrituras una y otra vez. Luego, por la gracia de Dios, tú debes ser un ejemplo vivo y constante de lo que significa tener, cultivar y mantener a lo largo de tu ministerio, en todo aspecto del mismo, un corazón de siervo. Lo importante no es ganar un argumento, sino el corazón del pueblo de Dios, al cual Dios nos ha llamado a servirle. Una de las cosas que el Señor en su misericordia me enseñó a través de mis estimados pastores anteriormente, antes de llegar aquí, fue esto. Hay que llevar a la congregación común, aunque sea poco a poco. aunque tú estés aquí en conocimiento teológico, etcétera, etcétera, hay que llevar a la congregación poco a poco a entender esas verdades. Y mucho de lo que va a ayudar para que entiendan tales cosas es nuestro carácter, es nuestra persona, y que ellos vean en nosotros un corazón de siervo que va tras sus corazones, no para que piensen y nos alaben, sino para que ellos amen más a Cristo y les sirvan en la iglesia, y de esa manera, según Cristo ordena, sostengan la verdad salvadora. Oh pastor querido, preséntate tú mismo como un ejemplo vivo y constante, que no importa cuántos años sea lo que tengas en el ministerio, luchas por mantener la confianza y el respeto de tu gente, porque ellos ven en ti un hombre que se esfuerza, aunque no es perfecto, que busca, que se esfuerza por cultivar y mantener un corazón de siervo. Muéstrate como ejemplo de lo que esto significa. Muestra también en cosas prácticas lo que significa servir a la iglesia y a otros con un corazón de siervo. Eso fue lo que Cristo hizo. Él no solo enseñó sobre lo que significa servir con un corazón de siervo, sino que Él también mostró lo que eso significa en términos prácticos y en situaciones concretas. Juan 13, versículo 12. Después, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he dicho? ¡No! ¡Lo que os he hecho! Pregunto a los pastores que me escuchan por el internet, y yo me incluyo para que no se sientan mal, mis queridos pastores. Sí, porque yo también tengo que evaluar mi vida. ¿Pueden los hombres en tu iglesia dar testimonio que tú eres un ejemplo vivo de lo que significa servir a otros, aún en asuntos prácticos? ¿Ven tu gente en ti lo que significa servir como un corazón de siervo, aún en cosas prácticas? ¿Cuál es tu ejemplo? ¿Qué ven en ti cuando consideran tu persona y tu ministerio? ¿Qué sobresale? ¿El ejemplo de un patrón? ¿El de una estrella? ¿O el de un monarca que espera que otros le atiendan? ¿O una estrella que espera que se le aplauda? ¿Qué ven en ti? ¿Qué proyectas tú? ¿Un erudito que rara vez es la vez que sales de tu lugar de estudio? ¿Qué rara es la vez, si alguna vez, que te han visto con las manos sucias porque has estado sirviendo a otros? ¿Qué ven en ti? ¿Una figura netamente controversial, insensible, fría, ruda, demasiado distante de tu gente? Jesús dijo, Lucas 22, 27, sin embargo entre vosotros yo soy como el que sirve. Aún en la presentación de nuestra enseñanza y nuestros argumentos a favor de alguna postura bíblica o teológica, tiene que verse, tiene que desprenderse de nosotros ese corazón de siervo. Es así
bajo la influencia y el poder del Espíritu, podemos llegar al corazón de nuestra gente. ¡Ven que les amamos! Eso abre, a través del tiempo, los oídos y más que nada, el corazón. Hoy en día, nuestro hermano Gilbert Ríos está en gloria. Fue diácono de nuestra iglesia por muchos años. Cuando nosotros teníamos otro edificio, que tenía una torre muy alta, allí en Hoboken, el edificio está allí todavía, el agua cuando entraba, cuando llovía, el agua se filtraba y caía adentro. Y yo no les digo que hagan lo que yo hice en aquel momento. Pues, ¿qué hicimos el hermano Gil y yo? Pues él me agarró como una soga, porque yo no quería dejarle a él. Imagínense cómo podría presentarme ante Alicia Berrío si algo pasaba y él caía. Y él tenía más fuerza que yo, de todas maneras. Me amarró con la soga y yo, algo que ahora no haría, con lo que nosotros llamábamos esa barea negra, ese chapapote por ahí. Óigame, si usted ve, vaya allí para que usted vea dónde yo estaba encaramado. Pero son cosas similares a estas. No quiere decir que ahora usted se encarame también en una torre. Pero son cosas como esta que agarran el corazón. Yo no entenderé mucho de lo que el pastor dice, pero ese es un hombre de Dios y lo que él dice tiene peso, porque ese hombre sirve con un corazón de siervo. Pablo dijo a los pastores o ancianos a quien instruía y exhortaba: vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Aquí otro ejemplo. Un hombre tan intelectual, ¿quién le puede ganar en teología a Pablo? No son muchos, si lo encuentran. Ustedes saben, mire cómo él hablaba para llevar el argumento de todo lo que estaba enseñando en Hechos capítulo 20. Él estaba enseñando verdades y exhortando a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y les dijo: cuidado, cuidado, porque después de mí vendrán hombres que tratarán de hacer daño a la iglesia. Él habló de muchas cosas ahí fuerte, pero ¿cómo él les estaba enseñando la verdad? ¿Cómo apeló a ellos? Ustedes saben que yo estaba dispuesto a ensuciar mis manos, no solamente para suplir mis necesidades, sino también la de otros. Debemos cuidarnos de dar la impresión que estamos en medio del pueblo de Dios, sí, como estrellas, o para que nos sirvan, pero debemos también cuidarnos con qué espíritu y cuál es el móvil que nos lleva a hacer o a decir lo que decimos en pro de la verdad y del Evangelio de Cristo. Debemos cerciorarnos de dar una imagen equilibrada y correcta de nuestras personas como ministros de Cristo. Periódicamente debemos evaluar nuestro ministerio, no solo por lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Y por qué lo decimos? Debemos ser un buen ejemplo en todo aspecto y proyectar la realidad de un ministerio y de un hombre equilibrado.
Yo no estoy hablando como uno que comenzó a pastorear esta iglesia hace 5 años. Por la gracia de Dios, he estado aquí más de 40 años. Y han pasado cosas. Pues pueblos se han mantenido ahí. ¿Saben por qué? Porque me aman. Aman a Cristo. Y porque saben que el que está aquí, a través de todos esos años, aunque a veces se equivoca, tiene un corazón de siervo. Yo sé que algunos dirán, ah, ese se la está echando, como decimos nosotros. No, yo estoy haciendo lo que hizo Pablo. Estas manos mías se han ensuciado. La enseñanza y el ejemplo, o lo que proyectamos de nuestra persona, son cosas necesarias para que otros puedan aprender en términos prácticos y concretos lo que significa servir a Cristo y a su iglesia con un corazón de siervo. La tarea general del diácono es servir con un corazón de siervo. En segundo lugar, consideremos las responsabilidades específicas de la tarea del diácono bajo este encabezamiento es necesario y es importante indicar los principios que determinan las responsabilidades específicas del diácono para que así podamos identificarlas. Es necesario en estos momentos indicar o señalar o mencionar esos principios que determinan las responsabilidades específicas del diácono para que así podamos identificarlas. La Biblia no da una lista de responsabilidades específicas para el diácono en la iglesia. Lo que da es una serie de principios que cuando se aplican a una situación específica, se puede conocer sin duda cuál es la responsabilidad o la tarea del diácono en la iglesia. Hay 3 principios básicos que determinan las responsabilidades específicas del diácono. El primer principio, el diácono está llamado a hacer lo que se necesita hacer para corresponder adecuadamente a las necesidades temporales y prácticas de la iglesia. Primer principio, el diácono está llamado a hacer ¿qué? Hacer lo que se necesita hacer para corresponder adecuadamente a las necesidades temporales y prácticas de la iglesia. El término que se usa para describir al diácono servidor se usa en el Nuevo Testamento para describir a un sirviente, mesero o sirviente doméstico. El sirviente tiene que hacer casi de todo. Sea limpiar, servir mesas, ayudar, llenar las tinajas de agua, como lo hicieron los que servían en la boda de Canaán. En Hechos 6:2, cuando se habla de la tarea diaconal que se asignó a los 7 varones, esta se describe como servir mesas. La expresión mesa, según Barnerman, la expresión mesas según Bannerman es el símbolo natural y escritural para representar todas las cosas que requiere o necesita una familia. Servir mesas en la iglesia apostólica significa entregarse uno diariamente a proveer para las necesidades temporales de la familia de fe, la hermandad de los discípulos del Señor Jesucristo. Los diáconos están llamados oficial y particularmente a hacer lo que es necesario para corresponder adecuadamente a las necesidades temporales de la iglesia. Por lo tanto, tienen muchas cosas que hacer para cumplir esa tarea. Ahora, estas cosas varían o cambian de iglesia a iglesia entre lo que un diácono hace en una iglesia y otro diácono hace en otra iglesia. Esto se debe a que las necesidades de una iglesia local no siempre son las mismas que las necesidades de otra iglesia local. Los diáconos en la República Dominicana generalmente no tienen que tratar con la calefacción del edificio en la iglesia, ya que el clima en esta isla no requiere un sistema de calefacción. Ellos sí tienen que ver con este asunto de que se va la luz de vez en cuando, no de vez en cuando, muchas veces. Y tienen que preocuparse por qué van a hacer, sí. Pero hermanos, estos principios son importantes. El segundo principio que determina las responsabilidades específicas de la tarea diaconal es que el diácono no se encarga de la obra diaconal en la iglesia por usurpación de autoridad, sino por delegación. El diácono no se encarga de la obra diaconal en la iglesia por usurpación de autoridad, sino por delegación. Los siete varones que se entregaron oficialmente a servir las mesas no lo hicieron porque ellos mismos asumieron esa tarea o determinaron hacerlo así cuando a ellos les pareció que había que hacerlo así. No. Ellos no se reunieron entre sí en una forma unilateral y decidieron lo que iban a hacer en la iglesia para después ir a informar a los apóstoles lo que ellos habían decidido hacer y lo que iban a hacer. No. Los apóstoles fueron los que vieron la necesidad y el trabajo que se tenía que hacer y después lo delegaron a estos hombres. Hechos capítulo 6, versículo 2 y 3. Los apóstoles llegaron a la conclusión que no era justo, no era conveniente que ellos descuidaran la palabra de Dios para servir mesas. Por lo tanto, dirigieron a la congregación a escoger de entre ellos siete varones, siete hombres a quienes ellos pudieran encargar esa tarea. Esto implica que los diáconos no son un grupo independiente de los sobrevedores o pastores de la iglesia local que por sí mismos determinan los proyectos o las actividades que ellos creen que deben realizar o que actúan independientemente de sus pastores. Dios no dio esa autoridad a los diáconos. Ellos están llamados a servir en la iglesia según las instrucciones y la guía bíblica de sus pastores. Si hemos de respetar la estructura de autoridad establecida por Cristo en la iglesia, este principio no puede ser socavado ni ignorado. Aunque los diáconos tienen una autoridad limitada en cuanto a la tarea que deben realizar, ellos no tienen la autoridad para determinar por sí mismos todo lo que ellos deseen hacer en la iglesia, porque ellos piensan que eso es bueno y porque tienen buenas intenciones. ¡No! Ellos sirven en la iglesia bajo el gobierno y la guía de sus pastores. Estos, los pastores, guiados por la palabra de Cristo. Los diáconos sirven oficialmente en la iglesia según el criterio y la guía bíblica de sus pastores. Entender y someterse a este principio bíblico
evitará confusión y división en la iglesia. Si los diáconos entienden este principio y lo aplican, no se encontrarán socavando o haciendo daño a la labor pastoral. No basta tener buenas intenciones para hacer algo en la iglesia o para promover el reino de Cristo. Tenemos que seguir las instrucciones bíblicas. Si no, nos encontraremos sin querer oponiéndonos a la voluntad y al propósito de Cristo, como en el caso de Pedro, que porque no pensó en las cosas de Dios, la verdad, los principios, la palabra de Dios y el propósito divino, sino que pensó en las cosas de los hombres con buena intención y celo, se convirtió en una piedra de tropiezo que se oponía al propósito, método y voluntad de Dios, y aún sin él saberlo, a nuestra propia redención y salvación. No es suficiente las buenas intenciones. Tenemos que dejarnos llevar por las instrucciones y la enseñanza de la palabra de Dios. Debemos siempre cuidarnos de ser gobernados solo por las buenas intenciones. Buenas intenciones y un celo que carecen de un entendimiento y aplicación correcta de la verdad, hermano, eso va a producir problemas, si no a la corta, a la larga, y eso socavará la verdad de Cristo. Y esto no lo digo porque los pastores no deberían considerar otro punto de vista diferente al de ellos. Los pastores deben estar atentos a las ideas, los pensamientos y las preocupaciones de los diáconos, aunque éstas sean diferentes a sus ideas y pensamientos. Es importante la contribución de los diáconos a lo que respecta o en lo que respecta a su obra y el bienestar general de la iglesia. Para mí es importante lo que piensan nuestros diáconos, aunque pueda diferir de su criterio. Es importante porque ellos tienen también la percepción e influencia del Espíritu Santo, y más cuando se trata de algo que se relaciona con su obra. Nuestra inclinación y práctica como pastores de esta iglesia es evaluar lo que ellos nos dicen a la luz de la palabra de Dios y, dependiendo del Espíritu Santo, determinar el curso que debemos seguir. Porque en última instancia no es lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Cristo nos llama a hacer o quiere que nosotros hagamos. Porque es importante el input de los diáconos, nosotros, los pastores, nos reunimos periódicamente con ellos o conversamos con ellos para buscar o conocer su parecer. Ahora, estas cosas no invalidan el principio que los diáconos sirven en la iglesia según el criterio, la guía, la discreción y la dirección bíblica de sus pastores. Es importante y necesario en cuanto a la tarea diaconal que haya una coordinación entre los pastores y los diáconos de tal manera que un grupo de oficiales no socave al otro grupo de oficiales en la iglesia. Imagínense, viene gente aquí, se da cuenta de esa realidad. ¿Qué van a pensar? ¡Ah! Son iguales todos, así se ve en el mundo, así se ve en las corporaciones. La Biblia declara que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y dice también, pero que todo se haga de ser decentemente y con orden en la iglesia.
Primero los Corintios, capítulo 14, versículo 33 y 40. El input razonable y sabio de los diáconos, especialmente lo que respecta a su labor diaconal, es importante para nosotros, los pastores de esta iglesia. Es importante entender también que si los diáconos se dan cuenta de algo o de alguna necesidad que los pastores no han visto, que ellos guarden silencio, sin necesidad, hasta que los pastores se den cuenta de esa necesidad. No. Los diáconos no deberían esperar a que los pastores se enteren por sí mismos de alguna necesidad en la iglesia, cuando ellos tienen conocimiento de esa necesidad y es prudente informar. Los diáconos pueden también sugerir lo que se podría hacer para suplir para la necesidad de la iglesia. Señalar, según su criterio propio, cuáles son las mejores opciones para los pastores, para que ellos las consideren a la luz de las Escrituras y de la obra pastoral que ellos realizan. Luego de que los pastores consideren la sugerencia o propuesta hecha por los diáconos a la luz de la palabra de Dios, ellos podrán determinar la voluntad de Cristo. Luego el pastor o los pastores darán instrucción a los diáconos sobre lo que tienen que hacer en la iglesia. Una de las cosas que agrada a uno es cuando los pastores pueden confiar una tarea en alguien porque tiene juicio, sabiduría y otras cosas. He aquí lo que hay que hacer y yo no tengo que entrar en los detalles de cómo hacerlo. No es que los pastores aquí quieren estar en todo, controlar todo, manipular las cosas. No. Cuando se le daba una tarea al hermano Víctor Nieves, yo podía vivir descansado, no tenía que ni aparecer por allí. El diácono está llamado a hacer lo que se necesita hacer para corresponder adecuadamente para las necesidades temporales de la iglesia. El diácono no se encarga de la obra diaconal en la iglesia por usurpación de autoridad, sino por delegación. Tercer y último principio. El diácono tiene como su función hacer aquello necesario que permita que sus pastores se entreguen sin impedimento a su ministerio principal en la iglesia. El diácono tiene como su función hacer aquello necesario que permita que sus pastores se entreguen sin impedimento a su ministerio principal en la iglesia, el ministerio de enseñanza, predicación y oración. Alguien dijo, el diaconado tiene propósitos evangélicos. La razón principal de su existencia como diáconos en Hechos 6 no fue alcanzar una norma de justicia social ni unidad en la iglesia. Aunque estas cosas en sí mismas son buenas, ninguna de ellas fue la tarea principal por la que aquellos hombres fueron encargados a hacer la obra diaconal. Su tarea consistía de hacer todo aquello que los apóstoles no podían hacer sin que sufriera su ministerio principal. En este sentido podemos decir que los diáconos diligentes y fieles promueven y contribuyen al avance del Evangelio. Por medio de su tarea ellos libran a los pastores de algunas tareas diaconales. ¿Para qué? Para que ellos tengan más tiempo para prepararse, para dirigir la adoración pública, para ministrar a las ovejas, para evangelizar a los perdidos, para animar y fortalecer
a otras iglesias según la voluntad de Dios para el avance del reino de Cristo y el cumplimiento de todos sus propósitos salvadores. Amén. Los diáconos extienden también el reino de Cristo cuando mediante su servicio en cosas prácticas revelan las verdades de la palabra de Dios a los hombres que ellos sirven. Un cuadro gráfico que ayuda a conocer y a entender las responsabilidades específicas de los diáconos es la de los sirvientes en un hogar ayudando a los padres y cuidando a los hijos. Los diáconos tienen varios ministerios en la iglesia. Ministran a los pobres, ministran a la congregación, ministran a los pastores en la iglesia. En esta manera los diáconos ayudan a presentar al mundo una iglesia bien ordenada en la que el Evangelio de Cristo se presenta mediante una comunidad justa. Si tenemos estas cosas en nuestras mentes, llegaremos a la conclusión que las responsabilidades del diácono en la iglesia son múltiples y que éstas, según la necesidad, condición o situación, varían de iglesia a iglesia. Y tal vez tú, diácono que me escuchas aquí o en otro lugar, dirás, pastor, pero mire que yo me he sentado con el pastor y los pastores y le he presentado esto y le he dicho aquello y ya se lo he dicho varias veces, pastor, y no me hacen caso. Amigo, querido diácono, si es un asunto de juicio, te voy a hacer una recomendación. Ponlo en las manos de Cristo. Ya hiciste lo que tú pensabas debiste hacer. Ahora déjalo en las manos de Cristo, porque si Cristo realmente quiere que eso se realice, en el momento que tú menos se lo esperas, algo va a ocurrir, porque Cristo está en medio de su iglesia, aunque tú no lo puedas ver, Él está aquí, Él ve todas las cosas. A su tiempo, cuando el Señor vea que así es, Él tomará a tus pastores y les dará la luz que tú intentaste darles. Pero llegará con cierta fuerza y a veces con cierto golpetazo. El Señor es el que pastorea su iglesia. Y yo no estoy hablando por hablar. Yo sugeriría a un pastor muy amado, conocido en el mundo, en los Estados Unidos e internacionalmente, mi pastor, mentor, varias cosas con otro pastor. Pero el hombre no estaba en eso. No lo veía. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Pelear? ¡Es que tengo razón! No. Lo primero que hice fue tomar el teléfono y cuando me di cuenta, porque gracias a Dios el Señor me ha dado cierta percepción y veo algunas cosas que otros a veces no ven. ¡Wow! Inmediatamente tomé el teléfono y lo llamé y le dije, mire pastor, más importante que un proyecto o algo que yo quiera hacer es mi relación con usted. Si el Señor quiere que eso se haga, el Señor también ha de moverle a usted con el mismo deseo y determinación, y se va a hacer. ¿Qué me dijo mi querido pastor de muchos años? Así es. ¿Y saben qué? Después de algunos años se hizo lo que el pastor Piñero y aquel otro pastor habían propuesto. ¿Eh? Si es del Señor, tranquilo, espera. ¿Cuál es tu problema? ¿Acaso tú no piensas y crees que Cristo está presente? Si es tan importante lo que tú dices, ¿por qué crear una tensión?
Y, como el diablo,
división o semillas de división. No.
Jamás.
Hoy en día, Dios me vindicó. Ahora bien, ¿cuál es tu problema? Y si Dios no me hubiese vindicado, a Él sea la gloria, porque Él mejor sabe lo que la iglesia, mejor que yo, necesita. Ay, pastor, pero es que me siento mal. Porque fíjese, imagínese, pastor, es que se va a pensar. Es que eso, pastor, es muy necesario. Lo que el Señor quiere que se haga en su iglesia se va a hacer. No te impacientes. Tú haz lo que tú tienes que hacer, según la luz que Dios te da, y todo con orden y decentemente. El Señor es bueno.
Imagínense que el pastor Piñero se pusiera a pelear con sus pastores.
¿Qué mal hubiera traído al mundo de habla español? Hermano, no podemos pensar en cómo las cosas nos afectan a nosotros personalmente nada más, sino el pueblo de Dios, la iglesia local y el pueblo de Dios en general. Queremos que esta iglesia crezca hacia la madurez. Nosotros también, los pastores, crecemos hacia la madurez. El que piensa que ha llegado no durmió bien anoche. Por no decir otra cosa. Ahora ustedes, hermanos o amigos, algunos de ustedes que no creen las cosas que nosotros creemos, dirán, pero ¿para qué pasar una hora aquí hablando de estas cosas, pastor? Sí, mi amigo, porque nosotros queremos que tú veas el poder de la verdad salvadora en nuestras vidas. Y que ningún desorden ni ninguna cosa negativa sea un obstáculo para tú venir a creer en Cristo para la salvación de tu alma. No queremos concederte ese argumento, porque nosotros no estamos siguiendo la voluntad de Cristo explicada y presentada en su palabra. En aquel día, cuando tú te encuentres delante de la presencia de Dios, no podrás decir, mira lo que Piñero hizo, mira lo que aquel hizo, mira aquella iglesia que tenía ese revolú, esa confusión, esto, aquello y lo otro, y por eso fue que yo no creí en lo que el Evangelio decía, ten misericordia. El Señor no va a permitir tal cosa como una excusa.
Y cuando nosotros lleguemos allá arriba, queremos ir con una buena conciencia.
Cuando sepamos que tú estás en el infierno, no fue ni porque yo, ni porque los pastores, ni porque esta iglesia contribuyó por su desorden a tu maldición y destrucción en el infierno. Hoy en día hay algunas iglesias que no piensan en esto, pero esto es importante. Todo aspecto de la verdad es importante. La verdad es una cosa orgánica y tenemos que tener mucho cuidado cuando comenzamos a hacer distinciones entre una verdad y otra. No es porque no haya base para cierta cosa, pero esa unión orgánica es importantísima. Nuestra gente debe conocer que hasta la mínima coma de la Biblia es importante, por la cual nosotros tenemos que estar dispuestos a derramar nuestra sangre.
Todo con equilibrio, claro. Si no, sigo hablando y ustedes me van a tirarlo. Los inarios, pastor, ya.
Mi amigo, perdónanos cuando te hemos dado un mal ejemplo en nuestra iglesia. Si lo sabemos, lo vamos a corregir con la bendición y la ayuda de Cristo. Queremos que vayas al cielo. No hay razón para no conocer a Cristo. No hay razón para ignorar las demandas del Evangelio. Que te conviertas, que abandones tu pecado, creas en Cristo y conozcas personal y salvíficamente a Dios y a Cristo. Y esto es verdadera vida, vida de abundancia, vida eterna. Eso es lo que te ofrecemos. Oremos. Oh Padre Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, tu pueblo. No permitas que el maligno tergiverse tu verdad. Todo lo que sea tu verdad en esta mañana, úsalo para el bien de tu pueblo, para la extensión de tu reino y el mantenimiento de toda tu verdad. Te lo suplicamos en Cristo. Amén.